Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno que estén con nosotros una vez más. Y como es de costumbre, aquí en Gracia 2:8 tenemos un invitado especial para que pueda compartir su impactante testimonio de vida. Les recuerdo que Gracia 2:8 es un programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Y decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 2:8 es un programa basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde la palabra de Dios nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este momento quiero invitarle a usted para que se quede con nosotros en los próximos minutos, porque estará conociendo un impactante testimonio en voz de nuestra invitada, Ana Rosa Cruz Pérez, a quien le doy la bienvenida. Ana, gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Gracia 2:8.
Bueno, les agradezco con todo el corazón la oportunidad de poder estar aquí para compartir parte del llamado poderoso que Dios hace, y que por su gracia, pues Él, ¿verdad?, es el que nos atrae. Bendito sea Dios por esta oportunidad, esperando que podamos impactar a alguien y hacerlo volver.
Quiero comentarles que nuestra invitada, Ana Rosa Cruz Pérez, es hija de pastores y a la edad de 14 años decidió irse de la casa de sus padres. Esta decisión la llevó a relacionarse con amigas que la incitaron a drogarse y alcoholizarse. Siendo muy joven se volvió adicta, ya que no podía vivir sin ingerir alcohol, y esto la llevó a las calles. ¿Quiere conocer usted más detalles acerca de este impactante testimonio? Quédese con nosotros aquí en Gracia 2:8, porque es momento de disfrutar de un tema musical. Ya volvemos.
Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú. Tu estima es más grande que el oro y rubí. Tu esposo confiado descansa en ti. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón y Cristo la exaltó. Extiendes tu mano y nos das calor, nos cubres y suples al pobre favor. Fuerza y honor su vestidura son, no teme al mañana, confiado está su corazón. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó, de oro Dios la coronó y Cristo la exaltó. Hoy eres alabada, mujer de amor,
Ya de regreso aquí en su programa Gracia 28, qué bueno que esté con nosotros y que haya disfrutado de ese muy buen tema musical que hemos compartido con usted. Les recuerdo, Gracia 28 es un programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El testimonio que hoy escucharán en voz de Ana Rosa Cruz Pérez se lo voy a resumir en este momento. Ella nació en un hogar de padres pastores. A la edad de 14 años decidió irse de la casa. Esta decisión llevó a Rosa a relacionarse con amigas que la incitaron a drogarse y a alcoholizarse. Y siendo muy joven se volvió adicta al alcohol, a las drogas, y esto la llevó a las calles, a vivir un mundo lejos de Jesús, un mundo difícil. Usted conocerá los detalles aquí en Gracia 28. Pero quiero hablarles, ¿quién es Ana Rosa Cruz Pérez en la actualidad? Tiene 45 años de edad. Nació en San Pedro Sula y criada en la López Arellano. Vive actualmente en Las Torres, sector López Arellano. Su estado civil es viuda y es madre de tres hijos: José, Samuel y Ana Vargas. Actualmente pastorea Ministerio Viviendo en el Espíritu, Filadelfia, en el sector de Las Torres, en la López Arellano. Les recuerdo, Gracia 28 es un programa de testimonio que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que siempre nos sintonizan que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 28 es un programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, llegamos al momento donde vamos a escuchar la primera parte de este impactante testimonio en voz de Ana Rosa Cruz Pérez, nuestra invitada de hoy. Ana, este tiempo es para que usted pueda relatarnos con lujo y detalles su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 28.
Bueno, pues, ¿verdad? Mi mamá, mi papá fueron pastores, ¿verdad? Mi mamá se convierte cuando yo tenía apenas 3 meses de edad y se convierte a Cristo por el vacío, en el fango del pecado, igual como todos. Y entonces ella trata de poder salvar su matrimonio y entonces busca al Señor. Tomó una decisión radical. Así lo hizo, ¿verdad? Ella, desde que se convirtió al Señor, pues ella fue ganadora de almas. Y en lo que es la Asociación Filadelfia, ¿verdad? Ahí nació, pero ella pues tuvo una visión y el Señor la trajo al sector de la López Arellano. Tuvo esa visión y mi papá se reía de ella, pero ahí fue donde Dios la llevó. Y ahí nos criamos, ¿verdad? En la López Arellano. Y entonces yo fui hija única, la única niña. En cuanto a los esposos, pues solo somos dos, ¿verdad? Mi mamá tenía otros hijos, pero mi papá solo me tuvo a mí y a mi hermano. Entonces mi papá, desde que yo nací, cuentan que él me idolatró, ¿verdad? Me quiso mucho y entonces me sobreprotegió y nadie podía tocar a la niña y la niña no podía hacer nada que fuera de quehaceres en la casa, porque era la reina de la casa. Eso fue creando en mí, de alguna manera, un orgullo, un ego muy grande.
Era la consentida.
Era la consentida. Mi mamá nunca podía tocarme ni reprenderme. Y entonces eso vino a ser como una división entre mi mamá y yo. Y yo pues sufrí la consecuencia de aún tener mamá, pero sin tenerla, porque había una división entre ella y yo. Nunca recuerdo que ella me haya dado cariño, porque el cariño al 100% me lo dio mi papá. Entonces fue algo que se fue criando en mí, de pensar que mi mamá no me quería, ¿verdad? Y pensar que solo me quería mi papá, y eso se fue creando una como rebeldía fuerte dentro de mí, y fui creciendo, y conmigo fue creciendo la rebeldía, la desobediencia en contra de mi mamá, ¿verdad? Sin embargo, yo recuerdo ser una niña muy devota, muy amante de lo de Dios, y como mi papá era músico, entonces yo siempre andaba con mi papá. Entonces yo salía con los grupos que él tenía de alabanza, salíamos a muchos lugares y yo canto desde los 5 años. Mi mamá era bastante dura conmigo y entonces ella me reprendía y me decía, mira cómo cantas y no te portas bien en la casa, ¿verdad? Y yo sentía que aquello era como que me quebraba, ¿verdad? Me quebraba por dentro. Entonces ellos llegaban al colmo de pelear y mi papá a veces la golpeaba a ella por mi culpa.
¿Ya eran pastores?
Ya eran pastores. Entonces mi adolescencia fue bastante fuerte en cuanto a esa riña con mi mamá y yo le gritaba, yo la ofendía y cuando ella me quería aconsejar yo la ofendía mucho y no me dejé corregir. Sin embargo, yo siempre servía en la iglesia porque era muy devota, ¿verdad? Como le digo, me gustaba estar en la iglesia, me gustaba dar clases a los niños, me gustaba cantar.
O sea que tenía doble vida.
Tenía una doble vida, sí. Era algo que yo misma, ¿verdad?, luchaba contra eso, pero a la vez no dejaba de amar el servicio a Dios. A los 12 años me gradué de la escuela, me clausuré. Entonces ella le pidió a él que le diera un permiso y nos fuimos para Santa Bárbara a estar 2 meses allá. El fin de ella era ayudar a la iglesia de allá. Mi papá le dio el permiso. Pero cuando vinimos ya no habían matrículas y entonces se pelearon por eso, se riñeron y la matrícula, la única que había era la nocturna. Yo era una niña de 13 años, de 12 años y tuve que entrar a la nocturna, ¿verdad? Para no perder mi colegiatura, pero estaba con mi hermano de sangre, ¿verdad? Desde la mamá y papá, confiando ellos en mi hermano, que él me iba a cuidar, que él me iba... ¿Verdad? Mi hermano no ejerció autoridad sobre mí porque yo era demasiado fuerte de temperamento. Entonces, estando en el colegio, empieza todo, ¿verdad? Todo lo que es la distorsión del mundo. Ya como a los 2-3 meses de estar en el colegio, empiezo yo a relacionarme con mis compañeros que eran todos adultos. Yo era la mascota de la clase, pero era muy bonita, ¿verdad? Entonces empieza la atracción y empieza la diversión y como dice la palabra, las malas conversaciones, ¿verdad?, siempre van a tener que ver con las buenas costumbres y la presión de grupo no la soporté y empecé a salirme de las clases, empecé a irme con mis compañeras a una discoteca que estaba así en el mero centro de San Pedro. Por ahí cerquita estaba el colegio y entonces nos íbamos para la discoteca. Yo era muy inteligente. Entonces mi hermano era más temeroso, era muy temeroso. Y yo le decía, vos me das copia. Y me iba con mi compañera y él no me decía nada. Porque yo le decía, si le decía a mi papá, te arrepentís.
O sea que al que le encargaron cuidar a Rosa, más bien estaba cediendo la oportunidad para que saliera con sus amigos.
Yo ejercía manipulación sobre él. Entonces yo llegué a intimidarlo, pues. Y empecé a ir a la discoteca, ¿verdad? Empecé a salir con mis amigas, me iba para el cine... Y él solo, al día siguiente yo lo copiaba todo y yo hacía todo. Sacaba los exámenes, todo y nadie sabía, nadie miraba nada. Porque los fines de semana pues íbamos a la iglesia, sábado y domingo. Normal, servía normal. Yo nunca me imaginé que esa doble vida iba a traer consecuencias, ¿verdad? A mi vida espiritual. Entonces, de repente no nacemos de nuevo, solo por ser hijos de pastores. Como dicen por ahí, el hecho que un... niño nazca en un garaje no quiere decir que es carro. Entonces lo mismo pasa. Cuando yo cumplo mis 13 años, yo pues ya estaba bien, como quien dice, llevada con los amigos.
¿Qué hacían con sus amigos? En pues, una discoteca.
Bailar. Empezaron a empujarme. Nunca bailé en la escuela porque era muy temerosa. Pero ya en el colegio ya fue diferente. ¿Verdad? Ellos lo empujan a uno y ay no, ¿cómo vas a ser así aburrida? Venite, si esto no es malo. Y empecé a bailar y empezó a cautivarme el baile. Me cautivó tanto el baile que yo ya cuando caía no caminaba, sino que bailaba en las calles. O sea, me cautivó el mundo, me empezó a traer, me tomé 2 cervezas. Y ahí empecé a disfrutar lo que era el vicio. Venía de un papá alcohólico, mi papá desde los 13 años también bebía y yo no sabía que eso se llevaba en la sangre y empecé a ir a la disco, ya bebía, ya llegaba a la casa con 4 o 5 cervezas y no, ellos no lo notaban.
No lo notaban
porque yo lo manejaba. A mi hermano le hizo daño, mi hermano le salía alergia, entonces él no podía tomar porque se enfermaba y a mí como no me hacía daño, empecé a jugar con los tragos, luego empecé a beber cada vez más.
¿Alguna vez se subió al púlpito alcoholizada sin que se dieran cuenta sus padres y la congregación?
Año y medio en el servicio a Dios con esa doble vida. Entonces llegó el día en que yo pues llegué a tener hasta 7 novios en la escuela. Y me acuerdo que era una jugarreta, que yo decía, yo lo manipulo, yo hago lo que quiero y nadie me hace nada. Pero de repente llegó uno que llegó, como quien dice, en un giro del vivo infierno. Y ese me hizo daño. Ese sí, al año, ¿verdad?, de estar yo jugando con el pecado y todo. Entonces ya ese que llegó me conquistó en una semana y a los 15 días me llevó a la cama. Y eso fue para mí ya lo traumático, lo doloroso. Perder mi virginidad me llevó a la decepción total. Y fue entonces cuando mis papás se dieron cuenta que yo bebía mucho. Porque ya el callarme de lo que me había hecho aquel hombre, me había perdido mis emociones, me caí en depresión. Entonces mi mamá empezó a notar, más que todo mi mamá, empezó a notarlo. Y entonces cuando mi mamá dice, yo mañana le voy a ir a hacer un examen a esta porque yo no la veo igual y estoy segura que fue que ella se metió con un hombre. Mamá es así de dura. En esa noche yo salí por la ventana de mi casa y me fui de la casa. Tenía 14 años y me fui de la casa para donde unas amigas con las que iba a la disco. Y ahí empezó, ¿verdad?, ya mi libertad. Y me perdí de manera que no me encontraran. Mi papá me buscó en aquel entonces. Y mi papá dice, mi mamá que contrató 2 personas para que me buscaran en San Pedro Sula. Y yo no, yo me perdía, yo no me encontraron. Entonces pasó el tiempo. A los 3 meses de andar así con mis amigas en fiestas y todo, entonces encontré ahí al mismo señor de la discoteca donde íbamos. Y él se fijó en mí, ¿verdad? Y me conquistó y me quedé con ese señor. Yo tenía 14 y él tenía 40 años, ¿verdad? Y bueno, me lo dio todo. El hombre era un hombre de dinero y yo era la reina. Seguía la línea, creo, de mi papá. Entonces yo creo que por eso me llamó la atención él, porque era un hombre mayor que me daba mucho cariño como el que me daba mi papá. Y eso me cautivó.
Y la protegía también.
Y exacto, tenía una sobreprotección, ¿verdad? Porque me daba el dinero. O sea, él me dio todo lo que a cualquiera puede cautivar. Entonces, me daba el dinero. Yo era la que manejaba el dinero de la discoteca y yo podía también gobernar, mandar, dirigir y manejar, ¿verdad?, lo que era el negocio. Entonces, yo sentí que tenía poder, ¿verdad? Y eso me gustó.
¿Qué había dentro de esa discoteca, aparte de la música? Porque dice que manejaba
mucha bebida,
dinero.
Mucha bebida, sí, había mucha bebida. En aquel entonces, pues los negocios no eran como hoy de drogas y todas esas cosas, pero sí había mucha bebida. Pero como él tenía, como siempre, ¿verdad?, la corrupción, tenía bastantes amigos que eran de la primera estación. O sea, a mí me cuidaban 5 sargentos que él manejaba ahí, 2 guaruras matones. En ese periodo que yo viví con él de casi un año, yo me alcoholicé porque tenía todo el bar a mi disposición. Entonces yo no tenía día en que yo no estuviera alcoholizada. Yo no tenía horas. Yo me levantaba a veces a las 11 de la mañana de una noche de alcohol y luego seguía bebiendo hasta que abríamos el negocio a las 5 de la tarde que él llegaba a recogerme. Llegué a tal extremo de que casi no dormíamos. Todos los bares de San Pedro Sula salíamos todas las noches. Es una esclavitud, es algo que aunque uno diga, hoy no voy a ir, uno se levanta y se va. Entonces esa vez estábamos en el nightclub y estando en ese nightclub, un tipo me tocó y se armó la de Troya porque me tocó. Entonces ahí se hicieron de enemigos y él lo buscó hasta que se quiso quitar la gana porque él era lanchano. Entonces ahí vino lo feo, ¿verdad? Cuando ya él empieza a hacerse esa enemistad y un día me dijo, hoy espérame un momento aquí, no vaya a cerrar, yo ya voy a venir. Fue un sábado. Y entonces yo me pareció raro porque él siempre andaba conmigo, pero él ya tenía manipulado que iba a perseguir a ese hombre para matarlo. Cuando ya eran las 11:30 de la noche, llegaron por mí y dijeron que él había matado a ese hombre. Entonces yo recogí todo el dinero y salimos huyendo. Salimos huyendo y el hombre con el que él me confió era uno de los más matones ¿verdad? Un joven, pero era terriblemente malo.
Un sicario.
Y entonces ahí viene la otra parte de la moneda, ¿verdad? Cuando él se va y yo no me puedo ir con él porque él va huyendo, ¿verdad? Y él me deja encargada con este sicario porque confiaba en él, según él. Y el tipo se encapricha conmigo. De seguro siempre me estuvo mirando, pero como él era el patrón, ¿verdad? Entonces empezamos a jugar con el pecado, a jugar con los vicios. Yo no podía estar sin alcohol. Ya estaba acostumbrada, ya estaba alcoholizada, podría decir. 50,000 lempiras para poder estar ahí y lo demás se lo deposito. Y me quedo supuestamente escondida una semana en uno de los hoteles aquí en San Pedro con ese muchacho. Entonces, claro, él era un joven, 19 años, y yo estaba completamente perdida en los vicios. Pronto empezamos una relación y empezamos aquella relación tóxica. Todo lo contrario a lo que yo había vivido, la gloria que tenía con el otro, empiezo a vivir la calle de salir y asaltar con ese muchacho y empezar a ver que me estoy quedando con un psicópata, con un hombre completamente diferente al otro. Y entonces él empieza a encegarse, ensegueció tanto conmigo que me fue y me metió en un cuarto y ahí me tuvo como secuestrada. Y empiezo a vivir los días malos, empiezo a vivir los momentos duros en los que él ya no comparte con ningún amigo porque se volvió como psicópata, ¿verdad? Y no quería que nadie me hablara. Y si alguien me miraba, me golpeaba o golpeaba a la persona. Entonces yo creo que llegué a un momento de temerle y temer por mi vida. Viví en ese encierro con ese hombre y fue terrible porque fue lo contrario a lo que yo viví en mi niñez. Nunca mi papá me había tocado y él me llegó a golpear de una manera tan, pero tan cruel. Y me daba hasta dejarme en cama completamente. Y creí que con el embarazo iba a cambiar todo, pero fue terrible. Todo mi embarazo, tanto me alcoholicé también como me golpeó. Mi hijo sufrió golpiza tras golpiza, pues ya llegando al extremo de los 9 meses de embarazo, él me pegó la última paliza con un alambre de luz y me reventó todo lo que era la piel. Eso fue tan profundo, entonces que mis papás vinieron a recogerme con emergencias y me llevaron para la casa. Ya el niño solo tenía como 15 días para nacer. Aún estando en mi condición de necesitada, yo no rozaba con mi mamá, no aceptaba a mi mamá. Era la rebeldía tanto que yo no la aceptaba a ella. Mi mamá se cansó tanto de mí que no me acompañó en el parto. Se fue una cuñada mía conmigo y manipuló a mi papá también para que él... Ella decía, si la dejamos en esto sola, ella va a reflexionar. Y yo creo que de repente tal vez sí. Para mí fue doloroso que ellos no me llevaran. Que estuvieran conmigo en ese momento.
O sea, no estaba ni el papá de ese bebé que estaba por nacer, ni las amigas que en algún momento conoció en el colegio, ni estaba su padre también en ese momento.
Eso fue lo más doloroso, ¿verdad? Que no estaban ni mis padres. Ahí yo creo que, pues sí, uno quiere que la pareja esté, ¿verdad? Pero más que todo, en el caso mío, pues mis padres, ¿verdad? Y no pudieron estar, no estaban ahí. Y cuando yo caí al Catarino Rivas, sin fuerzas para poder tener esa criatura, siendo una niña de 16 años. Los médicos me decían tantas cosas molestos y me decían, ¿cómo es que tienes 16 años y estás en esa crisis? No podía tener el niño, pasó el día, la noche del jueves, pasó el día, la noche del viernes y en ese entonces, los fines de semana, no habían especialistas. Fue doloroso porque que quedé en manos de aprendices y me pusieron suero abortivo a morir y destruyeron por completo, tanto me destruyeron a mí como a la criatura y me quitaron la fuerza por completo. Me dice la enfermera, la licenciada, mira, me dice, la situación de tu hijo está tan grave, pero tan grave que decidimos, porque aquí afuera no hay nadie. No hay nadie, ahí no, yo no sé qué te pasó, qué le hiciste a tu familia, pero afuera no hay nadie. Hemos ido a buscar a la gente y no hay nadie. No hay nadie, ni tienes mi papá, ni mamá, no tienes ni tu marido, ni un hermano tuyo afuera. Ahora te va a tocar decidir, o te morís vos o muere la criatura.
¿Qué decisión le tocó tomar a Ana Rosa Cruz Pérez, nuestra invitada de hoy? Muy bien, usted va a escucharlo en los próximos minutos aquí en Gracia 28, pero le comento, Ana Rosa Cruz Pérez, hija de pastor, a los 14 años decidió irse de la casa, como nos ha relatado. Esta decisión la llevó a ella a involucrarse en el alcoholismo, en la drogadicción y teniendo relaciones con hombres mayores de edad, pero también con hombres que andaban en malos pasos y que a ella este mundo la estaba absorbiendo de una manera que había perdido ya el temor a Dios y el amor de sus padres. Pero en este momento les invito a estar pendiente de Gracia 28, a no perderse el programa. Es momento de unos comerciales y ya retornamos aquí en Gracia 28.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 28. Logos FM Plus te presenta un nuevo concepto en radio. Ingresa a www.logosfmplus.com o con nuestra aplicación en tu móvil y encontrarás un canal de audio 24/7 con la palabra de Dios y con el género musical que más te gusta. Alabanza, adoración, urbano, pop. Clásicos, inglés, navideña, grupera,
¿quién como tú?
Y por supuesto, encontrarás toda la buena programación de Logos FM 104.9.
Una radio diferente.
Live, Logos FM Plus lo tiene todo. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá, y los protegerá del maligno. Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está.
Logos FM Plus te presenta un nuevo concepto en radio. Ingresa a www.logosfmplus.com o con nuestra aplicación en tu móvil y encontrarás un canal de audio 24/7 con la palabra de Dios y con el género musical que más te gusta. Alabanza, adoración, urbano, pop.
Abre mis ojos, solo tú verás.
Clásicos, inglés, navideña, grupera,
¿quién como tú?
Y por supuesto, encontrarás toda la buena programación de Logos FM 104.9.
Una radio diferente.
Live, Logos FM Plus lo tiene todo.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 28.
Ya de regreso aquí en su programa Gracia 28, espero haya disfrutado de la primera parte de este impactante testimonio que hoy nos ha compartido Ana Rosa Cruz. Y como usted lo ha escuchado en voz de ella, a la edad de 14 años decidió irse de la casa, aún teniendo padres pastores que le inculcaron el temor a Dios, la palabra de Dios todos los días, a los que ella vio en la iglesia predicar constantemente de lo bueno que era Dios y de las malas consecuencias que trae el alejarse de Él. Pero Cuando ella decide irse del hogar, se relacionó con amigas que la incitaron a drogarse y a alcoholizarse. Y siendo muy joven, se volvió adicta y no podía vivir sin ingerir alcohol, y esto la llevó prácticamente a las calles. ¿Quiere escuchar usted la segunda parte de este impactante testimonio? Vamos a escuchar el siguiente tema musical aquí en Gracia 28 y luego retornamos.
He conocido a alguien que mi vida entera transformó cuando le entregué mi corazón. Perdida me hallaba, mas el de su gloria me llenó, se ha convertido.
Ya de regreso aquí en Gracia 28, es momento para escuchar la segunda parte de este impactante testimonio que hoy nos está compartiendo Ana Rosa Cruz Pérez aquí en nuestro estudio de Gracia 28. Nos comentaba hace unos momentos que tenía que tomar una decisión, como decía la enfermera en aquel momento. Relátenos qué pasó después.
A pesar de mi condición, ¿verdad?, en la que estaba de adicción en el alcohol, yo bebí los 9 meses de embarazo. Yo no paré de beber, siempre, ya no bebía a lo fino. Lo peor es que caí en lo más bajo, ¿verdad? En ese momento yo le clamé con todo mi corazón a Dios. Y yo le dije, Señor, yo sé que tú eres real, que tú vives, que tú tienes poder. Eres el Dios de la vida. Y sé que no lo merezco. Sé que he sido mala hija. Sé que he gastado toda la gracia y tu amor y el amor de mis padres de tal manera que mi madre me aborrezca. Pero Señor, si tú puedes hacer algo por mí en esta hora, yo te voy a servir. Yo no puedo renunciar a mi hijo. Si tú salvas mi vida y la de mi hijo, yo te voy a servir. Pero sálvame. Y empecé a pedirle a Dios toda esa noche que Él tuviera misericordia de mí, porque realmente no había esperanza. Eran menos las esperanzas de que mi hijo viviera o de que yo viviera. Yo no tenía fuerzas ya humanas. Entonces sentí lo que era irse de este mundo. Pero en eso Dios actuó de una manera. No había especialista porque era fin de semana. Era un sábado.
Por eso decía que una enfermera la estaba
teniendo. Era una enfermera, sí, eran enfermeras. Entonces, cuando de repente entró en aquel lugar un especialista. Un hombre loco, yo ni sabía quién era. Yo tenía la cama número uno. Habían salido cualquier cantidad de gente en esos 3 días, 3 noches. Y en ese momento entró ese doctor. Y entró como loco y todo. Yo escuchaba que le decían, ¿y qué hace aquí, doctor? ¿Y qué le pasó? Ay, no, yo no sé. Yo no podía dormir en la casa y yo me vine mejor para acá. ¿Y qué tienen acá? Cuéntenme, ¿qué pasó? Pues mire, doctor, Dios lo ha mandado, le dijo la enfermera. Porque tenemos a esta niña que se nos está muriendo acá. Y ella ya hace, desde la tarde, está llorando. Porque le dijimos que tome una decisión y que viva ella. Porque ella tiene toda una vida por delante. Y ella no quiere renunciar a la criatura, doctor. Pues el doctor me reprendió fuerte y me dijo lo mismo que me habían dicho. Usted tiene toda una vida por delante. Nadie la mandó a hacer esto. Usted ahora tiene que vivir. Y yo le voy a sacar a ese niño. Y que muera el niño y usted vive. Y yo lloraba y yo le decía que no, yo no iba a firmar eso.
Pues estaba aferrada.
Yo estaba aferrada a morirme con mi hijo, o a vivir, ¿verdad?, con él. Entonces el doctor miró tanto mi determinación, entonces llamó a otro especialista. Porque no hay especialista aquí. Yo no sé si eso pasa todavía, pero no debería de ser así. Entonces llamó a otro especialista, que era el pediatra, el especialista para los niños, y llegó. Entonces él le contó la experiencia que estaba pasando y le dijo que yo era una niña, que me estaba muriendo y que el niño también. Él me dijo, mira, viene este especialista, tu hijo va a estar en buenas manos. Si se salva, ya es de Dios. Y si no, pues tenés que salvarte vos. Entonces él me hizo que firmara el documento y me sacaron el niño por cesárea y lo atendieron. Casi muerto, ¿verdad? El niño nació en un estado crítico completo. Estuvo 22 días en incubadora. Yo estuve en el hospital casi 14 días. Y luego me tocó ir, ¿verdad?, por el niño. Pero cuando yo escuché llorar a mi hijo, en el momento que me lo sacaron, yo pude escuchar la vida que Dios le había dado. Y para mí eso fue impactante. Y Dios permitió que ese niño fuera para mí como algo que me enlazó, ¿verdad? Me hizo aferrarme a cambiar de vida, a rendirme a Dios de verdad. Y cuando yo salí del hospital, yo salí con esa determinación, ¿verdad? Claro, fue duro salir del hospital sin llevarme a mi hijo. Eso es lo más doloroso que puede pasar una madre. Y cuando yo llegué a la casa, yo le pedí perdón a mi mamá, yo le lloré, yo me linqué, yo le dije, ayúdeme. Yo sé que Dios es real. Si Dios puede cambiar mi vida, yo le voy a servir. Pero yo quiero que mi hijo viva. Ore por mi hijo. Y mi mamá oraba a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Ese era el rol que la iglesia oraba en aquel entonces. Yo empecé a ir a la iglesia a orar a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Cuando cumplió los 22 días y le dieron de alta al niño, era como un cadáver. Era un niño completamente sin defensas. Pero inmediatamente, ¿verdad?, que me lo dieron y todo, el niño empezó a recuperarse. Yo creo que el tiempo que Dios permitió que el niño se recuperara fue el tiempo en el que Dios estaba trabajando en mi vida. Porque pasar un mes, 2 meses, 3 meses sin alcohol, yo no me di ni cuenta cuando Dios estaba haciendo esa limpieza en mi vida. Cuando me entregaron a mi hijo, yo recuerdo que a la semana yo lo llevé a la iglesia y pasé al altar y lo puse en el altar de Dios. Y yo le dije, Señor, si este niño se recupera, si tú, Señor, me permites criarlo, yo te voy a servir y yo sé que él también te va a servir. Pero yo no quiero que mi hijo sea un delincuente, un asesino, como lo es su padre. Entonces el Señor empezó a hacer esa obra en mí. Y a los 3 meses, recuerdo que me tocaba una cita para una revisión total que me habían dado. Cuando yo salgo del centro de salud, como a las 2 de la tarde, están todos los que se reunían ahí en las esquinas. Porque esa era una manera de vigilar a las personas para quitarles las cosas. Cuando me miran y salen todos corriendo, bueno, con el vulgo del mundo, usted sabe, ¿verdad? Y, jabón, ¿cómo estás? Y vos, dije, tantas ahí. Ese era el saludo de los amigos. Cuando ellos se encuentran conmigo, yo ando con vestido largo ya. Y les digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué días que no los veía. Y ellos se quedan sorprendidos y me dicen, ¿qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Y yo les dije, solamente yo realmente he buscado al Señor. Y yo los invito a ustedes también para que puedan buscar al Señor.
Ya estaba predicando.
Yo lloré en ese momento ante ellos. Porque me di cuenta allí en ese momento, por ellos, me vi. O sea, yo no me había dado cuenta de lo que Dios estaba haciendo en mí. En ese momento me di cuenta que Dios realmente había cambiado mi vida. Hasta ese momento me di cuenta que estaba libre de alcohol. Entonces yo llegué llorando a la casa. Yo iba por todo el camino llorando de lo que Dios había hecho, de la luz que en ese momento me iluminó y me hizo darme cuenta que realmente hay un poder sobrenatural que actúa cuando hay una voluntad, y de que verdaderamente no es lo que quizás la gente pueda decir del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, y eso yo lo experimenté, y eso es lo que vivo predicando desde entonces. Desde ese momento que yo me di cuenta de ese poder, entonces yo empecé a salir a las calles. Yo le dije a mi mamá desde ese momento, tengo que ir a las calles y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bendito sea Dios que ya no me detuvo. Y me dijo, si vos querés, hacelo. Y yo me fui, y yo salí a los pasajes, y yo le decía a la gente, salga por favor, que yo voy a dar mi testimonio. Lo invito a que salga de su casa, porque yo voy a dar mi testimonio. Y me paraba en las esquinas de cada pasaje, y ahí gritaba, y daba mi testimonio con mi hijo en los brazos. Y yo les testificaba que había verdaderamente poder en Dios, que hay poder en Dios. Y yo les decía, yo soy verdaderamente el testimonio de que Dios puede cambiar. Porque yo no había permanecido nunca ni un día sin beber. Y ahí me di cuenta de que hay una regeneración poderosa. Y lo testifiqué y trabajé mucho en las calles. Y Dios me usó de una manera bien especial en los momentos cuando estaban las maras. Y trabajé mucho a los muchachos de las maras. Y empecé a ganarme a muchos jóvenes para Cristo. Y la iglesia se fue llenando de jóvenes, y así fue que empecé a trabajar desde los años 93 en adelante. Yo llevaba a los jóvenes y los mismos hermanos me los echaban afuera, porque los jóvenes llegaban obviamente sin regenerarse, ¿verdad?
O sea que esa experiencia que usted vivió, Rosa, le permitió conocer este mundo para poder identificarse con ellos y empezar ya a traerlos a la iglesia.
Exactamente. Entonces ahí fue un mover, fue un movimiento poderoso, ¿verdad? Seguido de mí, yo me gano a mi hermano también para Cristo. Y entonces hicimos un equipo con mi hermano y empezamos a trabajar los jóvenes, ¿verdad? De manera que en menos de 7 meses teníamos casi 60 jóvenes ya ganados para Cristo, convertidos, jóvenes homosexuales, ¿verdad? Jóvenes alcohólicos, adictos.
Y todo es un propósito, porque me comentaba que actualmente es la pastora del ministerio Viviendo en el Espíritu, Filadelfia, sí. Ministerio del cual su mamá era la pastora en aquel momento.
Exactamente, entonces mi mamá perseveró a pesar de lo que la gente le decía. ¿Se imagina usted todo lo que tenía? Una vecina que era prostituta de ese bar, y esa vecina le iba a gritar a mi mamá cuando mi mamá estaba predicando. Le iba a gritar bien borracha y le decía, ¿cómo podés predicar y tu hija allá perdida en el mundo, allá bebiendo, allá en aquel mundo perdida. Y le gritaba a esa mujer, a mi mamá, eso: anda a rescatar a tu hija primero. Pero mi mamá nunca desmayó, nunca se dejó tampoco opacar. Yo creo que tenemos que tener nosotros ese fundamento bíblico, que es una promesa divina, ¿verdad? Que si nosotros creemos en el Señor, nuestra casa también, aunque veamos perdido, ¿verdad? Yo le hablo a las madres, a los padres que puedan estar ahorita viendo a su hijo perdido en drogas, en el alcohol, pero si ellos perseveran, ¿verdad? El fundamento está ahí. Pero si ellos desisten, entonces van a perder también a sus hijos, van a entregar a sus hijos. Lo mismo las esposas, ¿verdad? Que no perseveran, que se rinden porque dicen: ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia si mi marido no cambia? Entonces hablábamos hace poco con el liderazgo eso, de cómo Satanás se levanta diciendo esto, ¿verdad? De que ¿para qué vas a ir a evangelizar si tus hijos están en droga, si tus hijos están perdidos? Entonces esa motivación, creo que nunca desmayó mi mamá, porque mi mamá era una mujer de oración, una mujer de palabra, una mujer que verdaderamente creyó las promesas del Señor. Yo digo ahora, Dios no me permitió a mí sufrir esas cosas. O sea, qué misericordia, pues, qué favor de Dios. Porque dice un proverbio, ¿verdad?, que con la vara que medimos, con otra y un poquito más nos medirán. Y cuando yo, con temor y temblor, he sabido que en algún momento he de pagar, tal vez, ¿verdad?, lo que yo hice, pero bendigo a Dios porque no es así. Mi hija es una niña bastante sometida, de carácter, teme a Dios, sirve conmigo en la iglesia. La gente alaba mucho a esa niña, mi mamá incluso la ve y me dice: ¿será que nunca vas a pagar lo que yo sufrí? Entonces yo le digo a ella: todo se lo debo a Dios, su misericordia, mamá, le digo. Incluso mi matrimonio no fue fácil. Viví casi 20 años en una situación difícil. Mi esposo tomó las drogas y yo creo que no le atribuyo a Ana Rosa Cruz, a su inteligencia, a su sabiduría, el haber educado a mis hijos, sino al temor de Dios en mi corazón. Es una gracia sobre gracia.
Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza.
Gracias, Ana Rosa, por ser nuestra invitada y por compartirnos con mucho detalle su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8. Estoy tan seguro que muchos están recibiendo a esta hora a través de esta estación radial cómo Dios transformó la vida suya, cómo Dios cambió de un día para otro su estado tan crítico en el que se encontraba, luego que se dio cuenta que ni sus amigos, ni su pareja, ni sus padres estaban al lado suyo en el momento cuando más lo necesitaba, en el momento tan difícil que está entre la vida y la muerte, pero se agarró de Dios. Eso es lo más importante que pudo hacer, porque por eso hoy está aquí con nosotros en Gracia 2.8 y su hijo está vivo y sano y usted también sirviéndole al Señor. Ana, quiero cederle el espacio para que pueda hacer la oración de fe por todos aquellos que necesitan un cambio en su vida y que al escuchar su testimonio han recibido esperanza.
No es necesario que pase lo que nosotros vivimos, no lo es, ¿verdad? Y dice: pobreza y vergüenza recibirá el que menosprecia el consejo, mas el que escucha la reprensión será honrado. Yo no lo entendí en aquel momento y no lo tomé en cuenta nunca. Ahora sí lo tomo en cuenta. Pero tú puedes, ahí donde estás, volver en sí, decirle a Dios: cámbiame, demuéstrame que eres poderoso, cambiando mi vida. Siempre tendrás luchas, siempre quizás vas a fallar, pero eso no te tiene que hacer retroceder. Tú tienes que creer. No puedes darte por vencido. Repite conmigo ahí donde estás: Padre, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti creyendo que tú eres poderoso, que realmente existes y que tú eres galardonador de los que te buscan, que tú puedes responder a mi oración. Yo creo que eres más poderoso que este vicio, que esta atadura, que esto que está ahora impidiendo que yo te sirva como quiero servirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que entres a mi vida, que tomes por completo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y que rompa las cadenas de este vicio, de esta atadura, de esta esclavitud que me tiene alejada de ti, alejado de ti. Pero que ahora, Señor, yo la rindo a tus pies. Yo me rindo, rindo mi voluntad, rindo lo que soy, porque no quiero hacer vergüenza de nadie. Por eso estoy delante de ti. Creo que hay poder en ti para romper toda atadura, toda esclavitud en mi vida. Y creo que tú te vas a manifestar en mi vida. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu obra en mi vida, Jesús. Amén. Te pedimos que seas tú obrando en el nombre de Jesús, en la vida de estos padres de familia. Gracias te damos. Gracias por esta oportunidad. Bendigo, Señor, la vida de mi hermano que me extendió esta invitación. Y creo que tú lo vas a llevar a grandes cosas, Señor, con este programa. Muchas gracias en el nombre de Jesús.
Si tú has hecho esta oración, quiero darte la bienvenida. Eres nuestro hermano. Gracias por aceptar al que cambió nuestras vidas y que estoy tan seguro que cambiará la tuya y la de las personas que te rodeen. Si has hecho esta oración, créeme que nos encantaría sabernos. ¿Sabes cómo puedes hacernos saber que recibiste a Jesús? Es muy fácil. Te doy el número 98 95 33 54. Ese número es para que nos digas: Adolfo, yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón. Y esto será para nosotros muy gratificante, créeme que sí. Pero si deseas ser parte de Gracia 28 siendo nuestro invitado, las puertas están abiertas, la oportunidad está vigente. Solo envíanos un mensaje diciéndonos: yo quiero ser parte de Gracia 28, quiero contar mi testimonio y con gusto vas a estar aquí. Escríbenos al 98 95 33 54, ya sea por un mensaje vía WhatsApp o un mensaje normal, o puedes llamarnos y con gusto te atenderemos. Llegó el momento de realizarle 15 preguntas express y quiero que me las responda con la primera palabra que se le venga a su mente. Jesucristo.
Amor.
Gracia.
Favor no merecido.
Iglesia.
Todos nosotros.
Oración.
Entrega total.
Fe.
Viene de Dios.
Biblia.
Devoción.
Familia.
Amor.
Un lugar.
El lago de Jehová.
Una comida.
Costillitas.
Un libro.
Ay, la Biblia.
Satanás.
Nuestro enemigo.
Pecado.
Lo que nos separa de Dios.
Infierno.
Algo que no fue hecho para nosotros.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
A la vida eterna con Cristo Jesús.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al tormento eterno.
Yo le agradezco por su gentil visita que nos ha hecho aquí en Gracia 28. La verdad que nos sentimos muy contentos. Gracias por abrir su corazón, por comentarnos con luz y detalles su pasado y también lo que Dios hizo en su vida.
Para mí es un placer, ¿verdad? Yo pues creo que me tocó mucho el tema, ¿verdad? Gracias. Gracias 28. De acuerdo a la palabra de San Juan 1:16, que nosotros estamos revestidos de la plenitud de su gracia. Entonces, estar revestidos de la plenitud de su gracia es gozar de todo, lo bueno y lo malo también, que nos pueda pasar en la vida.
Es así como llegamos al final de Gracia 2:8 y como siempre recordándoles el versículo base de este programa: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Y asimismo, antes de despedirme, quiero felicitar a nuestra invitada Ana Rosa porque hoy es el Día de la Mujer. Y asimismo a todas las mujeres que nos escuchan siempre aquí en Gracia 2:8 a través de esta estación radial, le decimos feliz Día de la Mujer a todas las mujeres en su día. Que Dios las bendiga. Se despide de ustedes Adolfo Pineda. Será hasta la próxima en Gracia 2:8.
Esto fue Gracia 2:8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.